Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Francesc tenía 15 años cuando un puñado de guardias civiles asaltaron el Congreso y secuestraron a los diputados, a los representantes de la soberanía nacional. Francesc estaba todavía en el colegio y no pensaba en ser librero. Francesc tiene un recuerdo remoto de los pocos años que vivió con Franco en el poder. Del golpe de Estado sí tiene un recuerdo más claro.
En Radio Popular, en directo, informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados. Ahora
Francesc recuerda la sensación de que nadie sabía lo que estaba pasando y también recuerda el alivio que se produjo cuando a la mañana siguiente los diputados por fin fueron liberados. El triunfo de la democracia sobre los golpistas supuso el final de la transición. Francesc no vivió con mucha conciencia aquellos años en los que España transitó de la dictadura a la democracia. Era apenas un niño. Se acuerda, por ejemplo, de que había muchas papeletas, muchos carteles electorales, muchas siglas, cuando se convocaron las primeras elecciones. Sin saberlo, Francesc asistió a una historia prodigiosa, en cierto sentido anómala. Anómala para bien, porque es muy raro que se pase de una dictadura a una democracia de forma pacífica, y eso es lo que pasó en España. Hasta el 23F había una larga tradición, funesta tradición, en la que los golpes militares triunfaban. Pero hace 40 años no fue así. Se pasó de forma pacífica, de una dictadura a una democracia, gracias a muchas figuras. A figuras como Juan Carlos I, Suárez, Carrillo, a la Iglesia, al Partido Comunista, que se hizo monárquico. Y gracias sobre todo a que los padres y los abuelos de Francesc, que quisieron pasar página, supieron reconciliarse por lo mucho que habían sufrido en la Guerra Civil. Desde hace 40, 42, 43 años, Francesc ha vivido en una democracia como todas las democracias, una democracia plena. Francesc regenta en estos momentos una librería en el barrio gótico de Barcelona. Y cuando oye este sonido, el helicóptero de la policía, desde hace varios días, Francesc cierra la librería porque sabe que eso significa que vienen los vándalos, los saqueadores. Desde hace 40, 43 años, España tiene una democracia normal. Vándalos, saqueadores, revolucionarios, violentos ha habido siempre. En la transición también hubo violencia. Pero ahora Francesc sufre una anomalía democrática. Una anomalía esta mala, no como la de la transición, que fue una anomalía buena. Vándalos y violentos, ya digo, ha habido siempre. La anomalía es que ahora hay gobernantes que alientan a esos vándalos y a esos violentos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, es martes, es 23 de febrero. Como dices, se cumplen 40 años de ese golpe de Estado fallido. Hablaremos con protagonistas de ese día a lo largo de la tarde, a las 5:30. Por ejemplo, vamos a hablar con Rodolfo Martín Villa, ministro en el gobierno de Suárez. Pero mira, antes, a eso de las 4, nos vamos a hacer otra pregunta. 40 años después, ¿cómo se estudia el 23F en los colegios? ¿Cuánto saben los más jóvenes de este acontecimiento histórico? Lo haremos con la mirada de Lorenzo Silva. Y a partir de las 6 intentaremos averiguar si es factible el objetivo de conseguir una neutralidad climática para el año 2050, tal y como se ha propuesto la Unión Europea. De hecho, te explicamos en qué debe consistir o qué es ese concepto de neutralidad climática. Y lo vamos a hacer, como es habitual, con la ayuda de nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Pero también te voy a hablar de Raquel. Raquel ha nacido este sábado en una rotonda de Albacete. Sus padres venían de disfrutar de una comida familiar y ahí, en plena rotonda, allí mismo nació porque no le dio tiempo a llegar al hospital. ¿Y tú elegiste el peor momento para ponerte de parto? Hoy queremos hablar con los oyentes de esta cuestión de ponerte de parto quizá en el peor momento o en un lugar desde luego inesperado, una cena, un viaje, un tren. ¿En qué momento, en qué situación y qué pasó? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo creo que nunca es un buen momento para ponerse de parto, sobre todo el día de Navidad.
Yo no es que me pusiera de parto, la que se puso de parto en mal momento fue mi madre, que tuve la gracia de nacer el día de Navidad. En fin, pues que se la di y decían que era muy fea, muy fea, muy fea. Espero haber mejorado con los años.
Bueno, pero no es mala cosa, ¿no?, nacer el día de Navidad, solo que toda la familia corriendo, levantando la comida, ¿no?, de Navidad, toda la familia reunida. En fin, hablamos o queremos que nos cuentes si tú elegiste, que no lo elegiste además, el peor momento para ponerte de parto. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, partidos de octavos de final, partidos de ida. Hoy Atlético de Madrid-Chelsea, mañana Atalanta-Real Madrid. En la Liga, Osasuna 0-Sevilla 2. Se pone tercero el Sevilla. Mañana, Barcelona-Elche. Y hoy es el día de Pau Gasol. Lo ha anunciado Albert Díez. En las próximas horas se va a anunciar que Pau Gasol vuelve al Barcelona. Vamos con la Champions. El partido, ya saben, es a las 9 de la noche, se juega en Bucarest, en Rumanía, es local el Atlético de Madrid, habla Simeone.
Sinceramente, lo que siento es que en este mundo que nos toca vivir hoy, donde las dificultades son muchísimas para los trabajadores de distintos sectores, nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo donde sea, cuando sea y como sea, nos encanta jugar el fútbol. Y aquí estamos, cambia para nosotros, que obviamente tuvimos que desplazarnos 4 horas, para Chelsea, que en vez de desplazarse 2 horas y media, creo que tiene 6 horas de vuelo, que más allá del lugar, estamos jugando el partido que sería nuestra casa.
Pues allí están, en Bucarest, para jugar el partido de hoy. Noticias de los dos equipos, empezamos con el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Descansan ya, Corro, los jugadores que comieron minutos antes de las 2 de la tarde y tuvieron la última charla antes de llegar a la Arena Nacional de Bucarest. Simeone tiene alguna duda con el 11, podría entrar Saúl por Lodi en el lateral izquierdo, con Dobby acompañando a Coque y Lemar en el medio, pero arriba la pareja Correa-Suárez parece inamovible. Siendo así, Joao Félix tendría que esperar su momento en el banquillo.
Rubén Martín, noticias del equipo de Tuchel del Chelsea.
Van a jugar 2 españoles en el 11 titular, Azpilicueta y Marcos Alonso, los 2 en la defensa. Tiene la baja importante de Thiago Silva y la duda de Tammy Abraham. 4 apercibidos, muchos de ellos importantes como Jorginho o Kovacic.
Especialista en los Atlético de Madrid, Chelsea, claves del partido, Fernando Evangelio.
Con Tuchel en el banquillo, el Chelsea ha cogido confianza y ha recuperado seguridad defensiva. Hay 2 jugadores españoles, los que citaba Rubén, que salen beneficiados de la nueva apuesta del alemán. Defensa de 3 centrales, centro del campo creativo y el intento de reactivación de grandes fichajes como Timo Werner, aunque de momento el líder es el joven Mason Mount. El Atleti va a tener que tener cuidado con las acciones a balón parado, intentar buscar la superioridad en el medio y confiar en su ataque para llevar un buen resultado al partido de vuelta.
El Atlético de Madrid viene de un empate y una derrota en la Liga. Este es Enrique Cerezo, el presidente, anoche en el partidazo.
Con fe, con optimismo, y tú has dicho muy bien, oye, que hemos perdido 2 partidos en toda la temporada, Que prácticamente parece que es una gilipollez, pero la verdad, ya a la altura que estamos del campeonato, que ya le hemos pasado el medio campeonato, yo creo que realmente es para estar contento y satisfecho con los resultados obtenidos. Que hemos tenido 2 jornadas que no se nos ha dado como queríamos. El vestuario sabe que es capaz de realizar una magnífica temporada y en eso estamos.
El otro partido del día se juega también a las 9 de la noche, es el Lazio-Bayern de Múnich. Todo esto lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Y mañana, Atalanta-Real Madrid. El Real Madrid ya está en Bérgamo, Miguel Ángel Díaz.
Ya está el Real Madrid en Bérgamo. Zidane se ha vuelto a llevar a los 19 jugadores que estuvieron el sábado en Valladolid. No se recupera ninguno de los lesionados, ni siquiera Benzema, que espera estar listo para el lunes. A las 7, entrenamiento oficial en el estadio de Bérgamo. A las 6:15, la rueda de prensa de Zidane y de Toni Kroos. Florentino Pérez se ha estado despidiendo esta mañana en Valdebebas de la plantilla. Recordemos que si Casemiro ve una amarilla, se perdería la vuelta.
Y esta mañana ha hablado ya Gasperini, el entrenador del Atalanta. ¿Qué ha dicho Melchor Ruiz?
Lo ha dicho el técnico y lo ha dicho el ex-sevillista Muriel, que también ha comparecido en rueda de prensa. El técnico Gasperini, mucho respeto al Real Madrid, dice que no se cree la vulnerabilidad del conjunto blanco a pesar de las bajas, que el Real Madrid se transforma en champion y que lo ha demostrado desde hace muchos años, que van a ser fieles a sus características, pero que van a estar muy atentos y muy concentrados porque el Real Madrid es de los mejores equipos del mundo y que desde luego para ellos no es una obligación, pero sí una ambición y las ganas de pasar la eliminatoria.
Esto es la Champions, ahora la Liga Española. Mañana se recupera un partido aplazado, es el Barcelona-Elche. El Barça viene de empatar con el Cádiz. Elena Condiz, ¿cómo está Ronald Koeman?
Transparente, como siempre. Dice que esta mañana ha hablado con Lenglet, que sigue disgustado por el penalti. Le ha hecho ver que no es el único culpable del empate. Y Piqué también le ha tratado de animar durante el entrenamiento. Koeman ha subrayado que el otro gran problema del Barça es la falta de efectividad. En este sentido, ha lamentado las dos ocasiones claras de Dembélé, que habían supuesto el 2-0 frente al Cádiz, y también frente al Paris Saint-Germain. Koeman ha lanzado un mensaje a las vacas sagradas, cree que son los que deben sacar las castañas del fuego y busca insuflar esperanzas en la lucha por los títulos, después de los dos tropiezos de esta semana que a él también le dejaron muy tocado.
Hoy bien, fatal después del resultado de último domingo. Me siento responsable, entonces sí, me afecta, pero por la mañana he dicho al equipo que podemos, porque ni un equipo va a ganar todos sus partidos. Hay esperanzas y hasta que tenemos esperanzas hay que ir por todo.
El partido es mañana a las 7 de la tarde. Víctor Navarro, noticias deportivas del equipo del Barcelona.
Koeman tiene a los mismos que ante el PSG y el Cádiz. Araujo sigue sin entrenarse con el grupo y continúa con su recuperación. No hay todavía fecha para su vuelta, pero quizás podría estar ante el Sevilla en Liga o ya en Copa del Rey. La única novedad de cara al Elche podría ser Conrad de la Fuente, aunque Koeman ya ha dicho en rueda de prensa que no es el momento de subir a más jugadores del filial. La plantilla hará un último entrenamiento de activación este miércoles a las 10:15 de la mañana.
Está en descenso el Elche, pero tiene dos partidos menos. ¿Cómo está el Elche para el partido de mañana, Jero Tormo?
El Elche visita sin complejos un Camp Nou en donde quiere aprovechar el mal momento que está viviendo en cuanto a resultados el FC Barcelona. Eso sí, sabedor de que el conjunto azulgrana pueda encadenar más de dos partidos sin conocer el triunfo. Con el alta de Fidel y las bajas de Diego González y Víctor Rodríguez, Escribá va con todo a territorio azulgrana.
Fran Escribá, hablando del Barça.
Uno no ve al Barça encadenando tres partidos con tanta dificultad, pasándolo mal. Pues nosotros vamos a intentar eso, ¿no? Saber que el Barça es difícil que encadene tres resultados malos seguidos, pero nuestra obligación mañana es pensar en encadenar nosotros dos buenos seguidos.
Y ayer, partido recuperado, Osasuna 0, Sevilla 2 en el final de la jornada.
Le dije a la Caldera, directamente, de remate de cabeza, gol. ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Marca Diego Carlos! ¡Amaguito primero! ¡Gol del Sevilla! ¡Gol de Luc de Jong para el Sevilla!
Víctor Fernández, el Sevilla se pone tercero en la Liga.
Sí, otro paso adelante, el que dio anoche el Sevilla en Pamplona en el partido que cerraba la jornada. El equipo se mete de lleno en la pelea junto a los grandes, se ha colocado por encima del Barcelona. Está a 4 puntos del Madrid con un partido menos y en las últimas jornadas, después de sumar 6 victorias seguidas, le ha recortado 7 puntos al Atlético de Madrid. El Sevilla sigue superando sus propias estadísticas, pero Lopetegui a lo suyo, nada de hacer cuentas y nada de construir sueños.
Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es el siguiente partido. No hay otra manera de afrontar ninguna competición, y menos por supuesto la Liga, pero ninguna. No invento nada, es la única realidad competitiva que existe, y lo único que podemos hacer es volver a reunir todas las energías que nos quedan para el siguiente partido, y así lo seguiremos haciendo. Es la única manera de afrontar la competición, sin mirar nada más allá ni mirar fuera de lo que tenemos que hacer y de lo que está bajo nuestro control.
La Champions, la Liga y ahora Verti Gema Santos.
Desde luego, porque si te ha llegado el seguro y no llegas, no te preocupes, porque en Verti quieren ayudarte. ¿Y de qué manera? Porque ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche, y además en Verti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A Hay noticia en el Cádiz. Rubén López, le quitan la sanción de 4 partidos al entrenador.
Sí, el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, lo ha decidido así. Era el último tribunal al que podía recurrir al Cádiz y ha atendido bien las alegaciones del Cádiz Club de Fútbol. El TAD no ve motivos, entiende que es una interpretación por parte del Comité de Competición y, sobre todo, no hay pruebas de que Álvaro Cervera, tras esas declaraciones, tras el claro penalti de Fulquier sobre Alberto Perea en el Cádiz-Granada, dijera a Cervera que el árbitro no había querido pitarlo porque no lo había entendido así. Bueno, pues el TAD entiende que Cervera en ningún momento quiso dudar del colectivo arbitral y que no hay motivos para esa sanción, que finalmente queda anulada.
Y esta es una noticia que vienen persiguiendo los aficionados del fútbol español desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo prevé la Liga Juan Antonio Alcalá que pueda haber público en los estadios?
En el mes de mayo, Corrochano, ese es el objetivo, el mes de mayo. Si esta semana continúa la mejoría de todos los indicadores de la COVID, la Liga pedirá el próximo lunes al Gobierno de España que permita la vuelta del público a los estadios. Hay 3 claves, sería para las 2 o 3 últimas jornadas de Liga, sería entre 3.000 y 8.000 aficionados según capacidad de cada estadio y sería un ensayo general de cara a la normalidad que todos ansiamos en septiembre. La última palabra la tendrá la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias. El Reino Unido ya aprobó ayer una desescalada similar.
Un acercamiento a Bilbao, al Atleti, porque Álvaro Rubio, el Izegui, el presidente, ha hecho balance de la asamblea que se celebró el domingo.
Sí, es una asamblea que va a pasar a la historia porque es la primera vez que ha tenido que separar los puntos de presupuestos y gestión de la directiva. Recuerdo que los compromisarios han suspendido a toda la junta, no les gusta lo que están haciendo y han aprobado los presupuestos y cuentas, lo que quiere decir que pueden seguir gestionando el club. Mira, este es el balance comprimido del presidente.
Nos sentimos primero contentos, porque el trabajo y el esfuerzo es muy importante. Esa 19-20 va a quedar una temporada COVID suspendida en nuestra gestión. Lo mejor a creer en este club, desde fuera al Athletic se le admira. Negativo el tono grueso, que yo creo que no debemos ni utilizar, ni siquiera en lo privado.
En el Levante, Pedro Zamora, sabemos un poco más de la lesión de Melero.
Sí, y no son buenas noticias. Como contamos en COPE la semana pasada, Melero estará de baja 2 meses. La rotura en los isquios afecta al tendón y hasta principios de abril no podrá volver a jugar. Junto a Melero, Campaña, Radoya y Postigo completan la lista de lesionados en el Levante.
El jueves se resuelven las eliminatorias de la Europa League con la Real, el Villarreal y el Granada. La Real Sociedad lo tiene muy difícil, muy, muy difícil. Así que Marco Antonio Sández están pensando otras cosas.
Sí, por ejemplo, incluir a Isak entre las operaciones para apuntalar y garantizar el futuro competitivo del equipo. El Borussia de Dortmund puede llevárselo este verano por 30 millones de euros, pero siempre con el ok del futbolista. Bueno, pues el plan es mejorarle el contrato y ofrecerle un proyecto deportivo de primer nivel. También se negocian renovaciones con Janu y con Nacho Monreal.
El Villarreal lo tiene mejor, recibe a Salzburgo después del 0-2 de la ida. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
Pues un Villarreal que afronta la vuelta ante el Salzburgo con la confianza que da el 0-2 de la ida. Emery tiene la duda de Rubén Peña, que se lesionó en Austria, y también va a estar pendiente de Tien Capú, que terminó el partido de Bilbao con problemas físicos. Además, podría introducir en el ataque a Jeremy Pino o Samu Chukwueze para darle mayor frescura al equipo.
El Granada juega el jueves en Nápoles contra el Nápoles, después de ganar 2-0 en la ida. ¿Con qué noticias está preparando el partido Jorge de la Chica?
Pues muy pendiente de lo que sucede en la enfermería, no trasciende mucha información, pero por el momento podemos decir que son duda para este encuentro Roberto Soldado, Milla y Ángel Herrera. Este último es el que más opciones tiene de recuperarse y hoy el club está de enhorabuena porque se le ha distinguido con la medalla de Andalucía al deporte que va a recibir el próximo domingo.
Y ahora noticias de Segunda División. Javier Pascual, recordamos cómo se ha cerrado la jornada.
La jornada 26 terminó con la importante victoria del Alcorcón en Zaragoza por 0-1 y suma así su segundo triunfo consecutivo. El equipo de Anquela abre el descenso, pero tiene los mismos puntos que el Sabadell, que marca la salvación. Por su parte, el equipo maño se mete en problemas, ya que solo está a un punto del descenso. Además, tuvimos el Fuenlabrada 2 Oviedo 2, un partido donde los locales jugaron con uno menos desde el minuto 57 y donde pudimos ver 2 goles, uno por cada equipo en los últimos 10 minutos.
Y juega la España. La España femenina juega un partido contra Polonia, es clasificatorio para la Euro, ya estamos clasificados. Noticias de este partido, Andrea Peláez.
Es un mero trámite el de la selección española esta tarde en Las Rozas a las 7 ante Polonia, porque es partido de clasificación para la Eurocopa 2022, pero las nuestras ya consiguieron su billete. Bilda recupera para este partido a Lola Gallardo e Irene Paredes, que no pudieron viajar a Azerbaiyán. España cerrará esta fase líder del grupo D y el objetivo hoy es terminar invictas, solo habiendo concedido un empate.
En un momento, más detalles sobre el regreso de Pau Gasol al Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antes de contar detalles del regreso de Pau Gasol, esta es noticia luctuosa porque Borja González ha fallecido. Fausto Gresini, doble campeón del mundo de motos en 125.
Llevaba ingresado desde finales de diciembre, luchando contra los efectos del coronavirus. La situación se fue complicando poco a poco y esta noche falleció Fausto Gresini, acaba de cumplir 60 años. Piloto campeón del mundo dos veces en 125, también como propietario de equipo fue campeón del mundo tres veces con el fallecido de Giro Cato. Y también con Jorge Martín en Moto3 y con Tony Elías en Moto2, una escudería por la que han pasado muchísimos pilotos, Melandri, Sete Gibernau y otro mítico del paddock como Marco Simoncelli.
Noticias del baloncesto. Que son noticias de Pau Gasol. Desde el sábado, Albert Díez viene anunciando que vuelve Pau Gasol. Está a punto, Albert, de hacerse oficial.
Sí, estamos en la cuenta atrás para que ese fichaje de Pau Gasol por el Barcelona sea oficial. Va a ser esta tarde y va a ser Corrochano a través de un comunicado simultáneo de club y jugador, teniendo en cuenta que son 9 horas menos en California, donde ahora está Pau. El acuerdo es, de momento, hasta final de temporada, sin un sueldo por parte del club, sí lo que marca el convenio colectivo, y habrá que esperar un poco todavía para ver a Pau Gasol en España, en Barcelona y, sobre todo, jugando a baloncesto tras 2 años parado por lesión.
Día D para el regreso de Pau Gasol y ahora Parra Center, Los Ángeles Lakers no levantan cabeza. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche perdieron ante los Wizards en la prórroga después de desperdiciar una ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto. Las bajas de Anthony Davis y en menor medida de Dennis Schröder le han restado mucho potencial a los campeones, que acumulan 3 derrotas consecutivas. Del resto de la jornada, destacar los triunfos de Utah ante Charlotte, de Dallas ante Memphis y de Phoenix ante Portland.
Es tiempo de presentaciones en la Fórmula 1. Hoy el turno, Carlos Miquel, es para un grande, para Red Bull.
Sí, se ha presentado el que podríamos llamar el coche de la esperanza, porque es el que está más cerca de Mercedes y el que puede intentar darle emoción a la lucha por el título con Lewis Hamilton. Su estrella es Max Verstappen, se llama Red Bull RB16B y va a tener a su lado a la sorpresa del año, que es a Sergio Checo Pérez. Vuelve un mexicano a tener un coche ganador y vamos a ver qué da de sí. Nuevo motor, sobre todo en la gran modificación, una parte trasera un poquito más estrechita, detalles con los que esperan desafío a Lewis Hamilton.
Vamos con el ciclismo porque Quique Iglesias ha terminado ya la etapa del Tour de Emiratos.
Era la reina, una llegada en alto clásico, alto del Jebel Jafet y victoria para, yo creo que es el tirano del ciclismo actual, que es Tadej Pogačar, que ha jugado con Adam Yates y al final le ha remachado. Es más líder todavía en esta carrera en el que hemos visto, pues, ya muchos kilómetros de la meta descolgarse a corredores como Valverde y lamentablemente a Chris Froome.
Noticias de atletismo después del Campeonato de España. Estamos esperando la lista de España para el Campeonato de Europa de pista cubierta, pero ya hay una baja muy importante, José Luis Gil.
La avanzan los compañeros de marca. Orlando Ortega no estará en ese europeo indoor de Torun, primer fin de semana del mes de marzo en Polonia. Definitivamente el ballista español decide no arriesgar después de su lesión en el pie y focalizar ya por completo en los Juegos Olímpicos. Baja sensible del equipo español para ese europeo indoor, que va a contar con una artista invitada de última hora, y es que hoy en la presentación del pedazo de meeting que se va a disputar mañana en Madrid, María Vicente ha recibido en directo la invitación de la Federación Europea para que esté representando al equipo español en pentatlón. Por tanto, pendientes de esa lista, sí, María Vicente, no, lamentablemente, Orlando Ortega.
Y fútbol sala, Santi Duque, se recuperan 3 partidos de la Liga.
Tres partidos corros se recuperan hoy, correspondientes a las jornadas 8, 11 y 16 respectivamente. A las 6 de la tarde los responsables de abrir fuego serán el Pozo Murcia, Costa Cálida y Jaén. El Pozo llega en racha frente a un Jaén que necesita sumar 2 puntos en los próximos 2 partidos para clasificarse para la Copa. A las 7 de la tarde, gran partido también en Madrid entre Inter y Viñalbal y Valdepeñas. Y a las 8, el derbi navarro entre Rivera Navarra y Osasuna Magna Sota.
Y apunten en la agenda un partido de balonmano de la Europa League. Juega el Ademar León, lo hace contra los polacos del Wisla Płock a las 9 menos cuarto. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Aún no conoces My Viena? La nueva app de delivery de Viena Capellanes.
Desayuno, regalos, cocina casera, sándwiches y la mejor pastelería.
Tú eliges y en pocos minutos estará en tu puerta. Descárgate ahora la app My Viena y disfruta del 10% de descuento. Y si pides por más de 40 euros, envío gratis.
My Viena, la app de Viena Capellanes. ¡Descárgala!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues con un día espectacular, con un partidazo del Atlético de Madrid-Chelsea sí. Que vamos a vivir en el tiempo de juego, pero estamos buscando esta semana un equipo de fútbol, ¿verdad?
Sí, un equipo de fútbol que no lleva, o no se le conoce por el nombre de la ciudad donde es, como por ejemplo el Atalanta, que es de Bérgamo, pero se le conoce como Atalanta.
O sea, un equipo famoso por tener un nombre que no es el de su ciudad.
Exactamente. Ayer poníamos, por ejemplo, el ejemplo del Hércules o de Osasuna, que Osasuna es de Pamplona y el Hércules de Alicante, pero se le conoce como Hércules y Osasuna. Y
¿Te acuerdas, pero nada, cuando Adorno fichó por el Celta de Vigo y dijo,
sí, dijo
no tengo familiares en Celta?
Sí, sí. y me acuerdo que Elena Herrera también llamaba a San Sebastián Sociedad, Real Sociedad.
Eso no sabía.
Sí, bueno, se está confunde bien, está la, bien, la gente bien. De fuera.
Vale, perfecto. Estamos buscando un equipo entonces que es famoso por su nombre y no por el de la ciudad.
Exactamente. Y es extranjero. Y dijimos ayer que sus colores son el blanco y el negro. Uh-huh. Y siendo un equipo importante, porque es un equipo importante, tiene un estadio no muy grande, de apenas 20-21.000 espectadores.
O sea, el equipo es importante, pero el estadio no acoge mucha gente, ¿no?
No es muy grande.
Perfecto, esa es la segunda pista. Mañana daremos la tercera y el jueves la cuarta y el viernes resolución con el hashtag RetoPedrito en Twitter. Muy bien, Pedro, te espero a partir de las 8:30. Un abrazo, ¿eh?
Sí, que juega un partido muy importante el Atlético de Madrid.
Muy importante, Atlético de Madrid-Chelsea. Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, ahora producto del partidazo, pues sí, la conversación previa a este partidazo, en el partidazo, Atlético de Madrid-Chelsea.
La verdad que para la crisis esa galopante que decís que hay dentro del Atlético de Madrid, yo creo que el presidente...
Pero una cosa, yo creo que te estás equivocando, Antonio, en serio, estar equivocando de compañeros de radio o algo, porque es que nadie ha dicho en esta radio que el Atleti esté en una crisis galopante. Sí, ¿quién lo ha dicho?
Dime un nombre.
Bueno, pues los señores Taruguitos estos.
¿Quién es un nombre que haya dicho que está en crisis? Anoche dijeron todos que seguía siendo el favorito.
Es un bache, que...
¿Un bache es un bache o no es un bache?
No es un bache.
No, vale, perfecto.
Un equipo que ha perdido 2 partidos.
¿Sumar 5 puntos de 12 posibles no es un bache para el Atleti?
Es un bache, no, es fútbol.
Ah, vale, es fútbol. Pensé que era voleibol.
Cuando lo hace el Madrid no veo que habléis de crisis.
No, la verdad que el Madrid nunca hablamos de la crisis. La verdad que no.
El Barça casi
ahí
no.
Y del Barça, por ejemplo, tampoco hemos hablado nunca.
Aquí sale siempre bien para el Madrid, sí.
Yo veo muy animado a la gente del club.
Espera 12 días.
Muy bien. Rubén.
Yo aquí estoy. Le iba a haber preguntado por Trippier, pero claro, tal y como estaba, no merecía la pena, ¿no?
Ostras, no, mejor no.
Si lo de Trippier está claro, vuelve el 28 y ya está, ¿no?
Sí, pero como hay cabreo en el club con él, porque parece que no ha estado todo lo incisivo con su federación que se le reclamaba, pues pero claro, tal y como está Cerezo, ¿qué le vas a hacer? Pues un baño y masaje normal, si es que es un... Es una maravilla entrevistar a gente así.
Esto es como Twitch, hombre. Nosotros aquí venimos y charlamos con los invitados. Ya no... Es el nuevo periodismo. No...
Os noto escociditos, ¿eh? No sé qué pasa ahí.
No, pero no por Twitch. Eso es por otras cosas.
Ah, vale.
Bueno, ahora vemos qué está haciendo Rubén Martín. Si está en Twitch o está en otras cosas. Y la encuesta... ¿Qué pregunta hoy en el día de hoy en arroba deportescope, Dani?
Preguntamos por los rivales de los equipos madrileños en Champions, por el Chelsea y el Atalanta, y cuál es más difícil. Estamos por encima de los 2.100 votos y de momento la gente, el 64%, dice que el rival más difícil es el Chelsea.
El Chelsea y la Atalanta, porque ahora si no dices la Atalanta no estás en este mundo. COVID. Ahora le voy a preguntar a Maldini cómo lo dice. Venga, 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las teorías conspirativas generalmente proliferan cuando alguien no quiere percibir la realidad. Por ejemplo, si eres un antivacunas... Y hay que ser irresponsable, vamos a dejarlo en irresponsable. Para ser antivacunas en este momento, pues te inventas la conspiración de Bill Gates, que te quiere meter un chip cuando te vacuna. Esto se dice, se ha dicho. ¿Qué hay detrás de las teorías conspirativas? Pues la voluntad de no admitir la realidad, de no hacer caso a los hechos. Desde hace un tiempo se ha desarrollado una teoría conspirativa que no es menos irracional porque algunos periodistas de algunas televisiones le den pábulo. La teoría conspirativa de que en realidad el rey emérito, el rey Juan Carlos I, no paró el golpe, sino que fue el protagonista del golpe. Bueno, estas teorías conspirativas no pasarían de... círculos marginales, si no hubiera ciertos independentistas, cierta izquierda en España, que las alimenta. Es decir, no hay en este momento un historiador riguroso, sea de izquierdas o de derechas, que alimente la teoría de la conspiración. Es decir, hay algunas cuestiones que sí, en el 23F, en el golpe del 23F o en los golpes del 23F, pues pueden todavía... esclarecerse, pero sustancialmente las cosas están bastante claras. Es decir, hubo un primer golpe de Tejero y luego Armada pretendía hacer un segundo golpe y convertirse en el presidente del gobierno, pero los datos están ahí. O sea, el rey emérito paró el golpe el 23F. Sin la intervención del rey, muchos militares que estaban en una zona, digamos, gris, tibia, ni fría ni caliente, pues se lo hubieran pensado. Pero ya digo que frente a esta realidad obstinada, contundente, hay quien se empeña en contar otra historia. Otra historia que no tiene nada que ver con los hechos. Y lo llamativo, lo curioso, es que a esa historia se le dé vuelo, a esa historia se le dé importancia. Vamos a ver, los errores posteriores del rey emérito están siendo investigados, algunos están a la vista de todos, los méritos son contundentes, es decir, su compromiso para llevar a cabo la transición, su compromiso con la democracia y su compromiso antes y durante el golpe es difícilmente discutible, salvo por aquellos que, ya digo, bueno, viven en el mundo conspiranoico, ¿no? En el mundo de la negación de la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 23 de febrero. Escucha esto. Ya forma parte de nuestras vidas este sonido después de esa rueda de prensa de los científicos de la NASA donde nos mostraban el primer vídeo que mandaba la Perseverance una vez que amortizaba, ¿no?, en el planeta rojo. Después de estas imágenes llegaron muchas más y ese vídeo también fabuloso es el primer vídeo de la historia de un aterrizaje en Marte donde vemos con toda la emoción, ¿no?, el peligro que supusieron esos 7 minutos de terror hasta que verdaderamente la nave alcanza la superficie del planeta. Pero en todas esas fotos que han enviado, sobre todo en esas fotos en color, cuando vemos esa imagen, entendemos perfectamente por qué estos científicos de la NASA le ponen apodos a los lugares donde aterrizan estos rovers en el planeta rojo y son lugares como, por ejemplo, Timanfaya, que es el nombre que le han puesto precisamente al lugar donde se ha posado el Perseverance. ¿Por qué? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de estar en el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote? Carlos Javier Martínez, segundo encargado y guía oficial del Parque Nacional de Timanfaya. Carlos Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime la verdad. Cuando viste esas primeras imágenes que mandó el Perseverance de Marte, ¿tú no dijiste eso de, pero si yo estoy ahí todos los días?
Pues sí, esas imágenes recuerdan mucho al paisaje de Timanfaya, en particular a algunos lugares en concreto, porque la morfología de Timanfaya cambia mucho de unos lugares a otros, pero un lugar en concreto, el que llamamos el Valle de la Tranquilidad, recuerda mucho a las fotos que pudimos ver en del Perseverance.
La verdad es que es impresionante. Oye, Carlos, además, si te pido, porque sé que estás en la oficina, pero si te pido que salgas con el teléfono móvil fuera de esa oficina en la que te encuentras ahora y des unos 20 pasos, ¿podríamos hacer ese ejercicio y me cuentas qué ves y me lo describes para mí, para los oyentes de la tarde?
Claro, cómo no. Estamos en el Centro Turístico Montañas del Fuego, en el Parque Nacional de Timanfaya, y desde mi oficina me desplazo hacia el lugar más cercano a la fisura principal de la erupción, que son en las Montañas del Fuego. Es una línea, una fisura a través de la cual ocurrieron las erupciones de Timanfaya en el año 1730 hasta el 36, 6 años de erupciones que dejaron cubierta pues una cuarta parte de la isla de lavas de diferentes morfologías, lapillis, piroclastos, etcétera, que le dan pues una nueva forma a esta parte que quedó cubierta de lava. A mí tengo una línea de cráteres y entre dos de ellos es donde está el lugar que les decía antes, el Valle de la Tranquilidad, que es lo que más recuerda ese, aunque en general todo el espacio recuerda un poco las fotos que hemos visto, pero en particular ese espacio.
O sea, tú elegirías justo ese punto, que si hablamos de colores, en realidad, ¿qué colores son los que ahora mismo estás viendo? ¿Qué tienes delante de ti? ¿De qué color es lo que ves?
Pues el color de las lavas varía un poco de unos espacios a otros en función de la oxidación del material, se crean tonos ocres, rojizos, negros, grises, etcétera, pero en particular y lo que más lo asemeja al planeta rojo es precisamente esos lugares donde el lapilli se vuelve rojizo y recuerda mucho a esas imágenes. Sin ir más lejos, estoy ahora mismo sobre el lapilli de color ocre, y la mayor parte del paisaje que veo delante de mí recuerda eso, a los paisajes que pudimos ver en el planeta rojo.
Y en cuanto a los sonidos, porque escuchábamos ese sonido, ¿no?, que nos enviaban también, esa mezcla de silencio, pero zumbido, una especie de viento, ¿verdad?, un poco extraño. El Timanfaya, esa zona donde te encuentras ahora del Parque Nacional, ¿a qué suena normalmente?
Pues suena principalmente el sonido del viento, muy característico de la isla en general y de este espacio en particular, donde el silencio es tal que solo se escucha el silbido del viento y algún que otro animal, porque también hay algo de fauna que ha ido poco a poco invadiendo el parque, y la flora que hay prácticamente todos son arbustos de bajo porte, entonces tampoco se escuchan sonidos de hojas ni de árboles asociados azotados por el viento, sino solamente esa calma y el silbido del viento, apenas eso es lo único que podemos escuchar en este entorno.
Oye, Carlos, ¿se acostumbra uno a pasar tantas horas al día en este entorno, en este paisaje tan tan diferente a cualquier otro, tan especial como es el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote?
Pues sí, de alguna manera todos los lanzaroteños pues tenemos esto en nuestro genes, ¿no? Todos los que hemos nacido aquí y hemos estado permanentemente en contacto con el volcán, porque no hay que olvidar que en general la isla completa es una isla volcánica, solo que este espacio son las erupciones más recientes, las erupciones históricas, pero la isla entera, nosotros pues convivimos a diario con este paisaje volcánico y evidentemente estamos acostumbrados. Pero cierto es que cuando a veces salimos de la rutina diaria y nos acercamos a estos paisajes, pues no dejan de asombrar por su belleza, por la paz que inspiran en estos paisajes tan quietos y tan desolados.
Vamos, que a ti no te extraña nada, de todas formas, que los ingenieros de la NASA le hayan puesto de alguna manera a ese lugar donde ha aterrizado la Perseverance Timanfaya. Tú vives ahí, tú de hecho eres de los que seguramente con tus amigos y tu familia, cuando veis las imágenes o se comenta y se dice entre lo típico grupos de amigos, ¿a ti te gustaría? ¿Tú serías de esos que si se puede viajaría a Marte? Tú a lo mejor contestas eso de, buah, yo ya vivo en Marte, pero en la Tierra, ¿no, Carlos?
Sí, algo así. Además he sido guía en la isla durante algunos años. Y no solo en el paisaje de Timanfaya, sino en Cueva de los Verdes, que es otro de nuestros centros turísticos en la isla, que también es espectacular. Y también un poco nos traslada a paisajes fantásticos, ¿no? Entonces, pues sí, son lugares que nos inspiran muchas emociones.
No te quepa duda. Yo te puedo asegurar, Carlos, que a mí la isla de Lanzarote en concreto y el Parque Nacional de Timanfaya es probablemente el lugar que más me ha sorprendido de todos los que he visitado nunca. Así que ahora mismo me estoy trasladando contigo ahí donde estás, porque es como esa imagen también de estar un poco en Marte, pero estar en la Tierra, pero estar en un lugar único como es este parque. Y me das mucha envidia. En fin, no sé si a nuestros oyentes también, a pesar de ese viento que escuchamos perfectamente también a través del teléfono. Carlos Javier Martín, gracias. Sigue disfrutando de tu Marte en la Tierra, de ese Parque Nacional de Timanfaya. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. When I look at you in your eyes,
I see there's something burning. Inside you. Oh, inside. Hay lugares y lugares en esta vida y en este mundo, a veces mágicos, ¿no? Muy especiales. Otras dices, pues es un lugar de lo más normalito, de lo más vulgar incluso, pero oye, de repente se convierte en un lugar realmente único. Esto es lo que va a pensar siempre Raquel. Raquel ha nacido este sábado en una rotonda de Albacete. Pues sí, será siempre su rotonda.
Sí, debería llevar su nombre, de hecho.
Pues mira, ¿te acuerdas Pilar, cuando hablábamos con los oyentes de las rotondas y pues de las, sí, las esculturas a veces tan extrañas y feas que ponen los ayuntamientos en ellas? Sí, bueno, sí, pues esta para Raquel va a ser la rotonda más bonita del mundo, para Raquel y para sus padres. Bueno, esos padres que venían de disfrutar de una comida familiar y no llegaron al hospital. ¿Y dónde fue a nacer Raquel? En plena rotonda, ahí mismo, o sea, prácticamente dando vueltas.
Estaría muy justificado el nombre de esa rotonda si fuera Raquel, también
pues
te lo
sí,
digo.
¿Eh? Pues mira, tienes toda la razón. Bueno, hoy hablamos precisamente de eso con los oyentes, que nos cuenten si, bueno, pues se pusieron de parto, no vamos a decir en el peor momento, pero quizá en el momento más inoportuno, cuando no te lo esperabas ni de broma y tuviste que salir corriendo y en una circunstancia un poco difícil, extraña, rocambolesca. Bueno, de todo habrá esta tarde seguramente. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, escuchamos a Cristina, dos hijas, y la pequeña vino en un momento regular.
Tardes, gente. De las dos hijas que tengo, ninguna de ellas ha nacido en situaciones así como la pequeña Raquel. Sí que la pequeña decidió nacer el 15 de julio, Eso sí, me hizo un poco la faena, entre comillas, porque se me adelantó el parto y casualidad que me estaba preparando unas oposiciones para el Servicio Navarro de Salud y no me pude presentar al examen.
Ahí va.
Pero bueno, no la cambio por ninguna cosa del mundo. Prefiero mi niña.
Lógico.
Un beso muy grande.
Un beso, un
Fíjate
beso.
Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Preparándote las oposiciones y al final no te puedes presentar porque te pones de parto. A eso nos referimos.
Bueno, recuerdo alguna noticia pues reciente de alguna mujer que le pilló más o menos ese problema, que tuvo ese problema, intentó que le bueno, retrasaran las oposiciones, o a lo mejor a los dos o tres días, todavía con la niña en el hospital, quiso hacer las oposiciones, en fin, y ha habido, bueno, muchas casos, personas que sí han tenido que acudir a los tribunales, ¿verdad?, para que les hicieran el examen, sí, 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 porque justo en ese momento no pudieron hacerlo.
Desde luego. Bueno, Pilar, y esta es otra anécdota también que me ha llamado bastante la atención, es curiosa.
Me contaba mi madre que yo nací a las 5 de la mañana y tardó en dar a luz, pues no sé si unas 12 horas o más, porque por lo visto sacaba la cabeza y pues volvía a entrar, y pues sacaba la cabeza y volvía a entrar. Pero la anécdota más curiosa es que en aquel entonces las madres daban a luz en las casas, o iba la matrona, y te prometo que esto es verdad, la matrona se llamaba María del Sudor, se llamaba la matrona que me dio a luz. Hasta luego.
No. Bueno, curioso es que se llame la matrona María del Sudor.
Bueno, fíjate que hemos hecho tardes con los oyentes de nombres raros, pero no había salido jamás en la vida María del Sudor.
Jamás.
¿Esto es posible? ¿No?
Pues
o sea, ¿y no era un apodo? ¿Era real el nombre? Por favor, ¿a quién se le puede ocurrir semejante nombre ponerle a una mujer, en este caso? Bueno, sí, una niña sí, cuando sí fue pequeña. Pero bueno, la otra cuestión es esta de que salía y volvía a entrar. ¿Esto no será una leyenda familiar? O sea, ¿esto no será una leyenda familiar? Porque, ¿qué significa eso? ¿Que miraba y no le gustaba lo que veía y decía, no, yo me quedo donde estoy, o
exacto,
qué?
Exacto, no es el momento. Esto no me gusta, para
esto no me gusta, hace mucho frío. O sea, va a ser que no pues es para sí mí. El exterior no es para mí, ¿te imaginas?
Bueno,
hablamos de partos que a veces, bueno, pues suceden en lugares que no te podías ni imaginar, ¿verdad? Bueno, pues porque se adelantaron, porque no estaba previsto, porque todo el mundo se puso muy nervioso, en fin, seguro que todo al final fue fenomenal, claro, y luego se olvida todo, pero en aquel momento tal vez viviste una situación un poco complicada, quizá un poco límite. Bueno, pues lo queremos saber, queremos que nos lo cuentes, sabes dónde, ¿no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Y te hablo ahora de lo que es la vocación, ¿no? Que está por encima, desde luego, de una jubilación seguramente, ¿no? Y de ir cumpliendo años, sobre todo. Bueno, pues si te gusta mucho, claro, lo que haces, tu profesión. Mira, te voy a hablar de José Miguel Sánchez Benito. Es médico, tiene 65 años, es de Salamanca y está recién jubilado. Pero claro, su vocación hace que, fíjate, una vez por semana se desplace 164 kilómetros desde Salamanca hasta un municipio portugués, hasta Figueira de Castelo, para apoyar allí al centro de salud comarcal que atiende a las familias más necesitadas de la zona. Bueno, de hecho, José Miguel se contagió de COVID precisamente en esta consulta. Afortunadamente, bueno, pues no ha sido grave, lo ha superado y allí sigue, ¿eh? Y allí sigue y allí lo encontramos precisamente en plena consulta. José Miguel Sánchez Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos, sí, en plena consulta en este momento.
¿Cómo está yendo el día? ¿Qué tal?
Bien, bien, tranquilo. Ahora la incidencia ha bajado un poco y está tranquilo el día, sí.
Bueno, habrás tenido mucho trabajo además en los últimos días, en las últimas semanas, porque fíjate, así como Portugal, la primera ola del coronavirus la pasó, bueno, pues con una incidencia bastante baja. Sin embargo, en esta tercera tuvo un momento muy, muy crítico, ¿verdad? Ahora, afortunadamente, han bajado los casos. ¿Cómo has vivido estas últimas semanas?
Bueno, hace poco que me incorporé debido al COVID que tuve yo y aquí pues es una consulta, es de apoyo, es una iniciativa de la Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo para cubrir pues algunos aspectos que no cubre la sanidad nacional por temas, pues es una zona más bien pobre, de aldeas pequeñas, de economía primaria, donde es difícil desplazarse y algunos pues algunos pacientes pues no tienen facilidad para ir a la consulta. Entonces, para eso se creó esta iniciativa. Y últimamente, bueno, pues ahora parece que sí que está esto un poco más controlado y está más tranquilo, sí.
¿A quién atiendes cada día que vas ahí a la consulta? ¿Cómo es un día normal para ti cuando vas a, una vez por semana, como decimos, a la consulta, sí, de Figueira de Castelo?
Sí, pues como digo, eso, la consulta es no es la del centro de salud, sino que es de apoyo al centro de salud. Somos tres médicos y más o menos pues venimos unas 8 horas a la semana, que las cubrimos en un día cada uno de nosotros. Y comenzamos pues a la hora portuguesa, a las 9:30 de la mañana, y estamos hasta la hora de comer, y luego 4 horas y otras 4 horas después de la hora de comer, sí, y previa cita de los pacientes, ¿eh? Y bueno, pues vemos presenciales todos, eso sí, 8 o 10 pacientes, más luego pues hay un tiempo para hacer recetas, para análisis, para exámenes, hasta cubrir las 8 horas, uh-huh, de consulta.
¿Por qué lo haces, José Miguel? Porque tú, bueno, pues ya estás jubilado, ¿por qué sigues acudiendo a esta consulta?
Pues porque, primero porque me gusta esta zona, es una zona muy bonita, y estoy vinculado a Portugal desde hace muchos años. Yo estuve ayudando en algunas, como apoyo en algunos centros de salud, desde hace pues como unos 15 años, que adquirí una segunda vivienda aquí para pasar algunos días de descanso con mi familia. Y poco a poco pues me fui involucrando, y ahora al jubilarme pues me ofrecieron esta posibilidad, que tiene un importante porcentaje, digamos, de ayuda a la gente de aquí, que es una gente humilde, y pues no me pude negar, ¿eh? Y bueno, y no me arrepiento, desde luego.
Pero no te pudiste negar porque, como tú dices, tienes esa, bueno, pues esa relación especial con esta zona, con este pueblo en concreto, con esta gente, pero, o también porque realmente te sentías la necesidad de seguir ejerciendo como médico. Es decir, cuando uno bueno, pues tiene una profesión que es tan vocacional, el tema de la jubilación es complicado.
Sí, sí, y yo también procedo de emergencias sanitarias, lo que habitualmente llamamos el 112. Y es un trabajo bastante intenso, y luego sí que es verdad que despegarte del todo, yo afortunadamente me encuentro en bastante buen estado de salud, y física y mental, y entonces, bueno, pues agradezco esta oportunidad porque sigo vinculado y de alguna forma no me he desconectado del todo, y eso pues también me mantiene activo y me gusta lo que hago, y en lo que pueda pues continuaré colaborando, sí.
Oye, ¿cómo os ha complicado la vida, o a ti en concreto, el hecho de que se haya cerrado la frontera con Portugal, una frontera que de momento se mantiene cerrada hasta el próximo 1 de marzo, veremos qué pasa después?
Pues en ese aspecto sí, me obliga a dar un rodeo de unos 50 kilómetros, porque el camino más directo es venir desde Salamanca por Vitigudino, la carretera de Vitigudino hasta la Fregeneda, cruzar la frontera a Barca d'Alba, y eso ya pertenece a este concello. Al cerrar todas las fronteras secundarias, solamente queda abierta la de Fuentes de Oñoro y Vilaformoso, y ahí obliga a un rodeo de eso, de unos 50 kilómetros aproximadamente de ida y otros tantos de vuelta. Sí, unos 100 kilómetros más tengo que hacer.
Bueno, se te complica un poco más la cosa, pero me da a mí que no te importa, ¿no?, tener que hacer kilómetros para poder seguir atendiendo esta consulta.
No, la verdad es que vengo contento y vengo dispuesto pues a ayudar a la gente que así lo necesita, y prácticamente pues se me olvida. Aparte que el paisaje también es muy bonito, es una zona muy agradable, muy bonita.
Cuando Portugal lo estaba pasando muy mal con el coronavirus, incluso pidió ayuda internacional, ¿verdad?, y pidió apoyo médico. No sé si justo coincidió que era ahí donde tú estabas ahí también con el COVID, José Miguel, pero ¿tú pensaste eso de por qué España no ofrece ayuda? ¿Por qué a lo mejor no algunos médicos españoles como yo no podemos echar esas horas también en algunos municipios portugueses? ¿Lo pensaste?
Vamos a ver, somos bastantes los que, bueno, por, no son los mismos casos, ¿no?, los que pasan la frontera para trabajar en distintos sitios, ¿no? Hombre, en un sitio como este, no, pero también tengo que decir que es el único caso de toda esta zona en el que se ha abierto una consulta de apoyo al centro de salud, ¿eh? Es por eso la experiencia me parece muy gratificante y muy interesante, porque es también innovadora el hecho de que lo que equivale al ayuntamiento, ¿no?, lo que aquí llamamos la Cámara Municipal, abra una consulta por su cuenta, financiada íntegramente por la Cámara, pues es una experiencia también innovadora, ¿eh?
Te permite seguir con tu profesión, sí. Te permite ayudar a la gente, te permite echar una mano en el país vecino, y ya te veo que estás encantado, además de poder hacerlo, aunque aquí en España seas ya un médico jubilado. José Miguel Sánchez Benito, gracias por atendernos, que sigas ejerciendo tu profesión con esas ganas y esa vocación, aunque ahora sea en Portugal. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, y hoy es 23 de febrero, 23F, 40 años ya. ¿Cómo se enseña ahora mismo el 23F en los colegios? Pues fíjate, solo se estudia al final de segundo de bachillerato y a muchos docentes no les da tiempo prácticamente a meterse de lleno en esta cuestión. Lo comentamos enseguida con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.